Y estamos en una emisión más, Freddy, de The Movie Podcast. Hoy tenemos noticias muy buenas y temas importantes a discutir, ¿verdad?
Así es, Bonillas. ¿Cómo estás el día de hoy?
Yo estoy bien, Jaciel. Gracias. Estoy muy bien.
No hagas ese ruido con el vaso porque interfiere con nuestras voces.
Es que tenías que no lo volveré a hacer. Freddy, hablemos de las últimas, de las noticias más frescas.
Déjame empezar con que habrá Sherlock Holmes 3. ¿Qué opinas de esta noticia?
Perdón por mover el vaso. Me gustó Sherlock Holmes 1. Me gustó Sherlock Holmes 2. Quiero ver Sherlock Holmes 3.
Muy bien, ¿crees que supera las anteriores?
¿Qué opinaste de Sherlock Holmes 2?
Me gustó igual que la 1. Siento que es la misma fórmula y funciona igual.
Está muy rebuscada.
Claro que no, me gustó igual.
La 2 está muy rebuscada.
Es solo una secuela ideal para esa película.
Parece que la fórmula que tiene con este Jude Law, Robert Downey Jr., está curada.
Creo que la mancuerna de los tres funciona. Los dos protagonistas y el director hacen un buen filme de verano que casi siempre sale en invierno. Siento que la 2 tenía un mejor villano. ¿O no lo crees así?
Sí, pues era el villano principal de Sherlock Holmes, era el
Guasón de Batman, el Loki de Thor.
Entonces, yo sí la quiero ver, sí me gustaría. De hecho, me gustó el final.
Un buen final, un cliffhanger.
¿Cliffhanger? ¿Qué es un cliffhanger, Freddy?
No es una clase de cine, bueno.
No, pero los podcasters, escuchadores... Pues.
Escucha.
Quizás deben saber que es un cliffhanger.
Se llaman potescuchas en primer lugar.
Creo que son muy nuevos.
Bueno. El cliffhanger es
un gancho.
Como un gancho, pero es el suspenso que genera una película, un libro, una serie o lo que sea al final para que desees ver lo que continúa. Es un gancho que genera un misterio y que atrae a las personas hacia la continuación.
Ya. Pero bueno. Es Sherlock Holmes. La otra noticia interesante, también una parte 3 de una saga que ha ido... que ha sido intermitente.
Claro que sí. Ha ido a la alta, ¿no? Ha ido subiendo. La primera película fue de lo peor que habíamos visto en el 2009 y de la saga de X-Men.
Yo me refería a la saga completa de X-Men, okay. ¿No? Metiendo a Wolverine para los que ya esperaban.
Pero yo y Mangold sentimos que Wolverine se está volviendo una trilogía propia dentro de la saga de X-Men y no la tomaría tanto como una secuela de X-Men ya, ¿sabes? Serían como 3 episodios de Wolverine ajenos a X-Men, aunque tienen relación. La trilogía de Wolverine.
Como las películas individuales de los héroes de Marvel.
Ajá, la trilogía de Wolverine. Para mí sería esta la tercera parte, si la crearan.
No, estoy de acuerdo contigo. Solo que no sé si dé para más la historia del personaje.
Yo creo que sí, porque hay un buen de material, de cómics que no se han explotado y de personajes que no han sabido realizar en la pantalla grande, como Gambito.
Deadpool,
Gambito, que se merecen una segunda oportunidad en la pantalla grande. Y siento que más adelante hay una noticia sobre el traje de Wolverine que podría emocionarnos para una tercera parte.
De hecho, a mí me molestó.
¿Te molestó? Bueno, vamos a seguir y ahorita llegamos a eso.
A la noticia, pero bueno, ¿qué opinas? ¿Te gustaría ver una tercera película de Wolverine?
Claro que sí.
¿Con Mangold al frente?
Yo soy fan de Wolverine y me gustaría otra con Mangold porque lo hizo bien.
¿Y qué tal si fuera con Darren Aronofsky?
O sea, podría haber directores mejores en esa película, pero siento que Mangold hizo un buen trabajo. Y claro que yo estaría ahí en primera fila, viendo la tercera parte de Wolverine.
Te gana los fanboy a veces.
A veces.
Te gana los fanboy. A mí me gustó mucho Wolverine, creo que fue una de las buenas sorpresas del verano. Una sorpresa positiva, la película cumple, funciona. Mucha gente escuché que le gustó más Wolverine Mortal. A mí me parece que Wolverine Mortal es de las peores películas de...
Wolverine Origins.
Pero a mí sí me gustaría ver una nueva entrega de Wolverine. La otra duda que yo tengo es que si Hugh Jackman
regresará.
Si todavía puede. A mí me gustaría ver otro Wolverine. Creo que Wolverine, a diferencia de James Bond, como de repente dicen, ¿no? Es como Indiana Jones. No puede haber otro Indiana Jones que no sea Harrison Ford. No puede haber otro Wolverine que no sea Hugh Jackman.
¿No te llegó la noticia de que Shia LaBeouf va a ser Indiana Jones 5?
¿Qué? ¿Dónde escuchaste eso? Es basura.
No es cierto.
De hecho, hay rumores de que Harrison Ford ya firmó para Indiana Jones 5.
De hecho, es su condición, ¿no?
Creo para hacer Star Wars 7, 8 y 9.
Siento que mi opinión es que Harrison Ford es más admirador de Indiana Jones que de Star Wars.
Bueno, Indiana Jones gira en torno a él.
Él es el protagonista y en Star Wars él es como el antagonista o el que lleva el comic relief de la película. Pero bueno... ¿Una conclusión? ¿Vamos a ver Wolverine 3 o no?
Sí, la pregunta es que si la vamos a ver, tienen que apurarse porque Hugh Jackman, a pesar de que está muy fuerte, ya se le ve viejo. De hecho, si tú ves X-Men 1 y ves la última de Wolverine, ya pues claro, ves a Hugh Jackman es muy viejo y no te la crees que es un mutante que se
recupera constantemente. Pero, ¿no crees que sería una buena idea situar esta historia en el futuro con un Logan viejo? Hay unas, unos
cómics... Tiene que ser una secuela de X-Men Future Days of Future Past. Igual, o sea, yo creo que ahorita Hugh Jackman encaja perfecto para el papel que va a interpretar en la última película de X-Men. Pero si después regresamos de nuevo a nuestra época actual, ya difícilmente te la compro. Porque Hugh Jackman, ¿qué te gusta? ¿Va a ser eso en 2016, 2017? Hugh Jackman puede ponerse muy fuerte, pero las arrugas traicionan, Freddy.
Habrá efectos especiales para eso.
Sí,
Brad Pitt sabe de eso.
Sí, como Arnold Schwarzenegger y...
Arnold Schwarzenegger. Y, de lo peor que he visto.
Shrek.
No mames, es culerísimo.
Sí, Freddy.
La primera grosería del podcast. No mames, culerísimo.
Segunda y tercera y cuarta, más bien.
Bueno, sí, una composición de groserías. Pero ya, pasemos a la tercera noticia, que es que Hans Zimmer, el compositor del tema de Inception, se arrepiente de su composición.
No es cierto esa noticia.
¿Por qué?
Me parece que estás transgresando la información.
A ver, dime cuál es tu versión.
No se arrepiente. Más bien le molesta que la hayan quemado tanto en trailers y en otras películas, ¿no?
Ajá. Pero
no está decepcionado de su pieza musical. Sobre todo, lo que él comentaba en el artículo, que creo que leímos el mismo artículo tú y yo, es que acerca de la carrilla de los famosos brrrr,
sí,
¿no? Que se usan en todos los trailers. Incluso se usa en Guerra Mundial 7 muchísimo. Hay un corte y brrrr.
Pero creo que no debería estar enojado porque él creó una nueva fórmula de cine de acción en cuanto a música. Yo creo que este tema se volvió un símbolo del cine de acción desde el 2010.
Ay, marca tendencias.
Sí,
o sea, así como John Williams marcaba tendencias en los 70s,
claro,
80s,
ese güey hizo casi todo.
Hans Zimmer marca tendencias. Piratas del Caribe, salió Piratas del Caribe y todo el mundo usaba Piratas del Caribe en todas sus películas,
claro,
¿no? Sacó Inception y todo el mundo usa música de Inception en trailers, en videos, en publicidad. Creo que es el nuevo John Williams, Hans Zimmer.
Pues,
me parece que es un poco entre carrilla y como molestia de lo mucho que usan sus temas, ¿no?
Sí, claro, a nadie le puede molestar que usen mucho su obra, ¿no? Mientras le paguen.
Sí, pues, estoy bien molesto porque Inception fue una fragonería y claro, me pagan un pego de regalías cada mes.
Y además salió una nota de que también estaba molesto de su tema de Man of Steel. Creo que ese, sí, ¿no? Sí, no me acuerdo.
No leí. A mí me gustó la música de Man of Steel. No puedo decir la misma película, pero la música me gustó mucho.
A mí no tanto, prefiero la de Batman, la de Inception y muchas otras. Siento que solo tuvo un buen tema.
Tiene un gran repertorio. El tema principal
es muy bueno. Y lo demás es relleno.
O sea, es un tema principal que le compite el tema clásico de Superman.
Claro, claro. O sea, suba el nivel de John Williams.
Es el nuevo tema clásico de Superman.
Claro, claro. Sí.
Y las nuevas generaciones tendrán ese tema.
Sí, pueden adoptar ese tema sin problemas porque es un buen tema. Pero bueno, terminamos con esta noticia ya.
Pues tú mandas, Alfredo.
Bueno, yo mando. Es nuestro podcast.
Es nuestro podcast.
Pero bueno.
Después habrá más podcasteros, ¿eh? Nunca claro, que siempre vamos a Alfredo y yo solos.
Este es el inicio.
Muy bien.
La siguiente noticia es que Warner Bros. Está atrás con Jonás Cuarón para hacer el guión de la próxima película sobre el Atlantis, que se llamará The Lost City. ¿Qué opinas de esa noticia? ¿Sientes que Jonás Cuarón le elevó su estatus en Hollywood desde Gravity? ¿O
no, por supuesto.
¿Será tomado en cuenta para próximos proyectos de Warner?
No sé si para más proyectos. Entiendo y me suena lógico que lo jalen para un nuevo proyecto, ¿no?
Sí.
Pero, siendo objetivos, Gravity no sobresale por su guión.
Claro que no.
De hecho, el guión de Gravity, no me atrevo a decir que es débil, pero es algo sencillo, ¿no?
Sí.
Es una historia simple, muy bien ejecutada, el guión funciona, pero no es la mayor pericia de Gravity. Sabemos que la mayor pericia es la dirección de Alfonso Cuarón y la fotografía de...
Y los efectos especiales.
Entonces, yo he visto, no sé si tú has tenido otras oportunidades de ver cosas hechas por Jonás Cuarón. Yo vi una película que él escribió y dirigió.
Año Uña.
Muy mala, la verdad, con todo respeto.
Aquí somos sinceros.
Sí, la verdad es que está muy mala y muy aburrida y muy forzada. Este guión en concreto no se me hace ni espectacular ni sobresaliente. Se me hace un guión bien ejecutado, muy sencillo. Entonces, que lo agarren a él solo, porque también no sé qué tanto a Alfonso Cuarón le haya... mijo, vamos a escribir un guión. Sí, escríbete dos páramos y los dos ideitos en algo de chamba. cómo funcionaría Alfonso Cuarón, digo, Jonás Cuarón sin Alfonso Cuarón.
Sí, sin el...
¿Cómo funcionó Iñárritu sin Arriaga? No sé si llegaste a ver Beautiful o...
Claro,
no,
me parece...
No funciona el guión.
No, no funciona el guión.
Y hay como seis guionistas, ¿no?
Entonces, ya sé, no manches, tiene más guionistas que la película de Mario Bros.
Entonces yo... No hablamos de películas tan absurdas, Freddy, pero... Sí te creo eso. Qué bueno porque haya trabajo para autores mexicanos. En este caso, guionistas mexicanos. Yo creo que podría ser su debut y despedida en el cine hollywoodense.
Sí, y este... Esta nota maneja que esta película, este guión lo realizará después de su ópera prima, porque algunos, este sitio maneja como ópera prima la próxima película que hará con Gael García, que es sobre el guión que creó Gravity, o sea, el guión por el que se basó Gravity va a ser su próxima película, él la dirigirá.
Ah, ¿Gravity no es una idea original entonces?
No,
¿está basada en otra historia?
Está basada en una historia solo de Jonás Cuarón, y que esa película se realizará pronto. Pero esta película...
Pero también se ubica en el espacio y demás.
No, ese es en el desierto, creo. Pero este sitio maneja esta película como su ópera prima, dando a entender que Año Uña no pasó, no. Algunas personas la olvidaron. Creo que algunas personas olvidaron Año Uña, o él mismo quiere olvidar Año Uña.
¿Pero ya se está trabajando en esta película?
Claro,
¿tiene nombre?
No sé el nombre, pero Gael García está dentro.
Ah, Freddy, eso no me dice nada. Gael García está dentro de muchas cosas, pero bueno. Yo...
Gael García estuvo dentro de...
No. No hablemos de Gael García, no hablemos de Jonás Cuarón, hablemos de el final alternativo de Wolverine Inmortal.
Hace pocos días apareció en internet el final, el verdadero final que debió tener esa película, en el que veíamos que Wolverine recibía su traje clásico de los años 70, creo. Y
incluso 90, ¿no? Aunque era más naranjoso. Bueno, perdón,
ah, bueno, sí. Bueno, el traje clásico de Wolverine, en el que veíamos en las caricaturas. Pero la decisión del director fue retirar esta escena. Nadie sabe por qué, nadie sabe cuáles fueron los motivos reales. Tal vez fue amenazado.
No hubiera nada, ¿por quién? Hubiera sido una buena golosina para los fans.
Tal vez el estudio no quiso. Creo que fue presión del estudio porque los productores y el estudio son mucho de... No ocultes la cara de ese actor porque es el que vende, le estamos pagando millones.
Pero, vamos, daba igual, o sea... El mostrar el traje sí. No afecta nada porque es el final, no cambia nada en la línea de la película.
Claro. Es un easter egg.
No le tapas la cara a Hugh Jackman. Ya todo el mundo sabe que Hugh Jackman es Wolverine. De hecho, creo que, como ponemos ahorita el ejemplo de Indiana Jones, creo que junto con Robert Downey Jr. es el personaje mayormente identificado o más popularmente identificado con su personaje, ¿no? O sea, Iron Man es igual a Robert Downey Jr. Wolverine es igual a Hugh Jackman, Indiana Jones igual a Harrison Ford, y no se me ocurre otro ejemplo en el cine igual.
Hulk bueno, es igual a Eric Bana.
No. Bueno, Jack Sparrow, ¿no? Quizás con Johnny Depp, pero hay casos muy contados.
Sí, sí.
Entonces, no importa que le pongas un turbante, si trae garras, sabes que es Hugh Jackman que está atrás.
Claro, pero sí...
Se me hace una mala decisión. Sí, si fue al estudio, es una mala decisión. No afectaba nada. Y la gente se hubiera emocionado bastante.
Claro, y hubiera sido un buen final para la historia, porque después de los créditos tuvieron un buen cliffhanger para lo que es Days of Future Past, pero este final del traje hubiera sido un cliffhanger para la tercera parte o lo que vendría de Wolverine.
Ahora, no sé si decidieron hacer esto porque no usar el traje en la nueva película de X-Men, y cuando estaban en postproducción de esta película, ya estaban en producción de la nueva película. Entonces, no sé si por ahí una junta con Bryan Singer le dijo, oye, no, me vas a forzar a usar el traje. Cuando Bryan Singer jamás le ha puesto el traje a Wolverine, pues, ¿no?
Ah, sí, creo que él es detractor del traje desde la primera película.
¡Qué lástima!
Sí, qué lástima. Pero bueno, seguramente sí fue así porque lo de el profesor Xavier y Magneto en el aeropuerto fue un reshoot. Y tal vez fue a base de una junta directiva que decidieron quitar esta escena y meterlo del aeropuerto.
Para conectar más con Days of Future Past, porque de hecho en algunas entrevistas Mango le había dicho que su película no tenía nada que ver con X-Men Days of Future Past, que tenía algo que ver con la saga de X-Men, que no dependía de Wolverine Inmortal, no dependía del resto de las películas, pero me parece que sí las conectó bien con los flashbacks de Phoenix y demás.
Ajá.
Y bueno, después me parece que es generoso de su parte hacer este reshoot para conectar con la escena. Es una escena muy, muy emocionante, a diferencia de otras escenas como de Thor, por ejemplo. No vamos a hablar de eso.
Bueno.
Pero esta parte de escena funciona. Es una lástima que hayan quitado la película. Ahora también, puede ser truco comercial del estudio o de la compañía, de distribuidora. Porque este es un material de DVD. Ajá. ¿No? Y también por ahí hay, no sé si has leído las notas o las entrevistas a James Mangold, donde había escenas mucho más sangrientas, pero para mantener la película en PG-13, o sea, para adolescentes, sí, sí, se cortaron. Realmente la película, había rumores de que era rated R, ¿no? Una clasificación C.
Sí.
Obviamente por la taquilla cortaron eso, y quitaron las escenas más sangrientas.
Y nos las prometieron el DVD, ¿no?
Exactamente, entonces no sé si este es un... pues como todo dulcecito u otro... Dulcecito, perdón. Otro dulcecito u otro regalo para los fans. Finalmente la película son para los fans, ¿no? Que coleccionan películas de sus cómics, de sus superhéroes favoritos.
Podría ser esa. Esa la solución a por qué...
Pero tú no me molestas.
Ah, claro, todos estamos molestos. Pero bueno, la siguiente noticia, que ya es la última, sería que Disney lo hace de nuevo. Disney cambia la fecha de estreno de Star Wars episodio 7. ¿Qué opinas al respecto?
No sabía. A ver, platícame, no sabía nada de eso, me suena estúpido.
Bueno.
No, no me suena estúpido, me suena...
Disney cambia la fecha de estreno...
Espera. Ya.
Cambia la fecha de estreno de Star Wars 7 a diciembre de 2015... y esto puede ser causado por el cambio de escritores que
hace miedo a los Avengers o a Superman, bueno, contra Batman.
No creo que sea miedo a los Avengers, porque también es de Disney. Sería como para dejar campo libre a Avengers en verano y campo libre a Star Wars en invierno.
Me suena más a que es una técnica de distribución, sí, como para que Disney acapare todo el año.
Claro, Disney está loco de poder.
Ahora, el Hobbit 3 sale también en diciembre, ¿no?
La neta no sé, no soy fan del Hobbit.
Yo tampoco, pero soy fan del cine, Alfredo.
Ok. Entonces, la neta me vale el Hobbit.
Mira, pero hay gente que es fan de Peter Jackson y de Tolkien. Me parece una buena edición. De todos modos, el 2015 yo creo que va a ser el año más espectacular en cuanto a cintas taquilleras de los últimos 20 años.
Ajá.
Espero. No, con un año así de espectacular.
Espero.
No sé si tú.
No, yo no lo acuerdo, pero espero que esas cintas sean buenas, no solo sean taquilleras y grandes blockbusters.
Porque, échale, ¿qué viene? Skyfall 2.
¿Sí? ¿Viene ese?
Batman y Superman,
Piratas del Caribe.
Inception. Interstellar,
Star Wars.
Avengers 2.
Avengers.
Indiana Jones, quizás.
No creo que Disney hiciera eso. Pero bueno, viene mucho material. Terminamos con las noticias y vamos con la reseña.
¿La reseña?
Bueno, la reseña.
Háblame de esa sección, Alfredo, porque la desconozco.
Es la reseña de la semana, la película más esperada de la que vamos a hablar. Adivina cuál es.
¿Qué películas esta semana, Freddy?
Thor, Un Mundo Oscuro.
Tu favorita.
Háblame de ella.
Músculos y Martillos.
Músculos y Martillos. Thor, Músculos y Martillos.
Vi Thor, de hecho.
No, sería más Loki, Un Mundo Oscuro, ¿no? Porque es el protagonista de la historia.
Pero no, me parece que está bien equilibrado.
Sí,
o sea,
sí,
vamos, te ríes más con Loki, pero no es como el guasón en El Caballero de la Noche.
Sí.
Ahí me parece más desequilibrado todavía, pues, ¿no? Me parece que la historia gira más en torno al guasón. Aquí la historia no gira en torno a Loki, realmente, pues gira en torno un poco a Jane Foster, a la relación entre Jane Foster y Thor.
Claro que esta película se me hizo más melosa, más romántica que la anterior, ¿a ti no?
Sí, de hecho es una película como de cotorreo.
Sí.
¿No? Divertida, bien ejecutada, pero de cotorreo. Desde que aparece Loki, bueno, a partir de la mitad de la película, donde ya Loki pues, tiene más interacción con los personajes principales, ya es más divertida, es más cómica, pero te hablo de que hay un chiste cada dos minutos, pues no, es casi una película cómica.
Pero
es ridícula.
Yo sentí más ridícula y cómica Iron Man 3. Que Thor 2.
Pero,
y más odiada también. Iron
pero, no, yo no digo cómica en cuanto a condición negativa, tú parece que sí.
No, para nada, pero siento que Iron Man 3 era una comedia más que una película de acción o de superhéroes. ¿Tú qué opinas de eso?
¿De Iron Man 3?
Sí, Iron Man 3 y Thor 2, ¿cuál crees que es más comedia?
No lo sé.
O tal vez siento que la impresión que le dio a la gente fue como de una comedia mal hecha. Tal vez por lo del mandarín.
Es que me parece que Iron Man 3 fue tomada como una tomada... Por la redundancia. Es una tomada de pelo, ¿no? Porque te venden que es una película oscura, dramática y demás. Y es una payasada desde lo del mandarín hasta los chistes medio absurdos.
Y
de que no le funciona la tecnología
y no
al sientes... personaje principal, la tecnología. En el
tal vez influye que los chistes en Iron Man 3 son más de pastelazo. Más bobos.
Pues bueno, Thor tampoco se queda atrás, ¿no?
Bueno,
el beso
sí,
de Darcy, el perro gigante, el metro. Pero vamos, son chistes que funcionaron en la primera película de Thor y que vuelven a funcionar en la segunda película.
Sí.
La fórmula está bien ejecutada.
Pero siento que Iron Man 3 nos vendió una película oscura y no lo cumplió, y Thor 2 sí es una película oscura y a la vez cómica. ¿No sientes a Thor 2 como una película
oscura? Es más oscura. Es más oscura desde el villano, desde las situaciones,
sí,
desde las motivaciones de los personajes.
Es una película.
Todo el mundo está enojado con todo.
Es un mundo oscuro ahí.
La novia de Thor con la otra novia, la mamá con el hijo con el papá con los novia. Hijos. Hay más sangrados en los personajes y eso es más divertido. A mí, a diferencia de ti, me parece que funciona más incluso Thor 2 que Thor 1. Me gustó la película, que funciona, le está yendo mejor en taquilla. De hecho, hay una cosa, un dato interesante, sabes que a mí me gustan esos datos de box office.
Sí, sí lo sé, vamos.
Estrenaron primero Thor en el resto del mundo. Thor apenas le acaban de estrenar en Estados Unidos.
Sí.
Me parece que fue un buen ejercicio porque le está yendo muy bien overseas, es el término que usan en Estados Unidos, o sea, de manera internacional. Y ya tuvo un estreno superior al de Thor 1. Thor empezó con 65 millones de dólares y Thor 2 empezó con 85 millones de dólares.
Lo cual no se me hace una sorpresa porque Avengers le está dando más fuerza a sus películas, a sus secuelas como Iron Man 3 y Thor 2. Siento que gracias a Avengers estas secuelas están teniendo más taquilla y más difusión.
Ahora vamos a ver qué tanto dura el empuje de Iron Man de Avengers. Pues viene Capitán América y sabemos que Capitán América se le ve más flojo de Marvel.
En cuanto a taquilla, en cuanto a desarrollo de personaje.
Ahora, la aparición de Capitán América es muy simpática en
claro
esta película, ¿no? No sé incluso si lo hicieron de adrede como para
levantar
un poco al personaje y a la historia.
Espero que sí. Espero que la película de Capitán América sea mejor que Iron Man 3, que la verdad no es tan buena como debió ser.
Ahora, veo muy difícil que supere a Iron Man 3 en taquilla. Es la más taquillera del año, ¿no? Iron Man 3.
Sí, creo que sí. Sí, yo también lo veo difícil. Porque incluyen otros factores, como que es una película más familiar, no sé, es una película más ligera.
No, pero más familiar debería generar más taquilla.
Sí, sí, Iron Man 3 es más familiar, más ligera.
¿Más familiar? ¿Te parece que es más familiar que todo?
A mí sí.
Pues trae un niño de coprotagonista, ¿no? Tienes
sí,
razón.
Y a los niños no les interesa tanto la relación entre Jane Foster y Thor, ¿sabes? Eso no se me hace tan familiar.
¿Qué tal Natalie Portman, tu favorita?
Muy bien, es de lo mejor de Thor 2. Mejor que el guión.
Nah, eres
duro. Bueno, ahora sí vamos con el tema de la semana, que serán las películas que salieron este año, pero las películas que sí vimos, porque no vimos todo. Seguramente no vimos ni la mitad de lo que salió.
¿Pero hablas de la gente o hablas de nosotros, Freddy?
De nosotros, lo que vimos nosotros. Y aquí...
Está un poco sesgado tu podcast, pero está bien.
Está bien, eso es primero.
Podcast, qué demonios.
Podemos hacer lo que queramos.
Sí.
Pues vamos a hablar qué nos pareció y si la recomendamos para verla, ¿ok? Cada película. Te voy a dar una por una y ya hablamos de eso.
Freddy, soy todo oídos.
Empezamos con La Noche Más Oscura. ¿La viste?
¿Cuál es esa?
De la de...
Osama.
Sí, Osama.
Sí, la vi.
¿Y qué tal? ¿Te gustó o no?
La comparé mucho con la película de... ganadora del Oscar, que se llama...
Hurt Locker.
The Hurt Locker.
¿Son La Zona de Miedo o algo
así? Es la misma directora. Uh-huh. No me gustó. No me gustó... toda esta trama gringuesca, no porque tengan nada contra Estados Unidos, pero me pareció demasiado heroico, demasiado patriótica, ¿no? Toda la situación de la chica, los soldados, el sufrimiento por encontrar al hombre que derramó la sangre
de hecho,
Estados Unidos.
Siento que tanto patriotismo opaca el girl power que pretendía mostrar la película por lo de la chica protagonista que logra...
Capturar. Claro, estuvo nominada a los Oscars también, de todos modos.
Sí, ¿no? Sí, pero siento más que en la historia se siente opacado que sea una mujer que lo logra a que sea una estadounidense, ¿me voy a entender? Uh-huh. O sea, que es más porque es una estadounidense que porque es una mujer.
Ajá. Ahora, y se pierden muchas cosas interesantes, como que está basada en la realidad,
sí,
¿no?
Sí.
Realmente esa mujer sí existe, y sí hubo una misión para atrapar a este personaje, Osama. Abusaron también, la directora me parece que abusa con el uso de la cámara nerviosa. O sea, sí entiendo esta onda de la guerra y demás, pero llegó a ser un tanto tedioso, ¿no?
Sí.
A mi parecer.
La neta, yo no sentí la forma del guión. Yo me perdí entre tantos diálogos, tantas situaciones, y yo no sentí las vueltas de tuerca, no sentí la trama central.
Y no logra la misma tensión que logra Hurt Locker. Aparte, creo que es una película más profunda en cuanto a la situación del personaje, ¿no? Es un hombre que es adicto a la guerra.
Sí.
Aquí no... Pues no, es una... creo que no profundiza ni siquiera en la chica.
No, nadie. No profundiza en personajes, en trama, en villano. Nada está profundo en esta película. Creo que está sobrevalorada. ¿Tú no crees lo mismo?
Estoy de acuerdo contigo. Incluso creo que en Chile también la catalogaron como sobrevalorada.
Eso creo, sí. Pero bueno, la
recomiendo. Saludos a todos los amigos chilenos.
Saludos a Chile. ¿La recomiendas o no?
Qué difícil pregunta.
Esa es la evaluación de cada película. ¿Recomendaron?
No la recomiendo.
No la recomiendo, es muy fuerte. La siguiente película será la de Amor, una película Haneke. Francesa. ¿Qué tal? ¿Te gustó?
Me gustó mucho. Haneke no es mi director favorito, pero admiro mucho su trabajo.
¿Qué otra película ha
hecho? Tiene películas como The White River, El Listón Blanco, ubicada en una época antes de la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
Y tiene varias películas. Una de ellas es Juegos Sádicos, que tiene dos versiones, de hecho.
Ah, la de...
Una con Naomi Watts, sí. Que fue un remake de él mismo. O sea, él mismo dirigió la película que ella había
hecho
antes.
A veces pasa eso en Hollywood, es muy común.
Y vamos, esa película... Yo no he visto el original, vi el remake, vi Juegos Sádicos con Naomi Watts y tu favorito, vamos, el actor este de Tim Roth, el que usa mucho Quentin Tarantino, sus películas, sí. Tim Roth, que sale en Hulk.
Ajá.
Manejan la manera que tiene de poner la cámara a este director, es muy buena, rompe las reglas, ¿no? Por ejemplo, si un actor está hablando, un personaje está hablando, no te muestra el personaje que está hablando y se queda más bien con el personaje que está escuchando. Entonces tiene un manejo de la tensión y de las emociones muy padre, que en Juegos Sádicos pues lo explota al máximo, y en Amor también lo logra, ¿no? Transmite una situación muy real, una historia muy ordinaria de... pues del fin de la vida.
Entonces, ¿la recomiendas o no?
Creo que te está aburriendo el podcast.
Ah, no, sí.
¿Te parece aburrido?
Estoy rompiendo las reglas del podcast.
¿Tú viste la película?
La verdad, no.
La recomiendo. Es una película dura, de mucha reflexión. Trae un discurso un tanto negativo en cuanto a la vida, positivo en cuanto al amor. Okay. Entonces, creo que vale la pena verla.
Bueno, ahora háblame de Mama, presentada por Guillermo del Toro.
Freddy, háblanos tú, porque yo no vi Mama.
¿No viste Mama?
No.
Siento que Mama es una buena película de terror hasta la mitad.
Uh-huh.
En el momento en el que aparece el personaje de Mama, que es generado por computadora, la película decae gruesísimo.
¿En cuanto aparece o su participación? Porque es el elemento que asusta, ¿no?
Sí, pero en cuanto lo ves en pantalla, cuando deja de ser un objeto que no se ve, que no se percibe...
Tiene efectos señales, quizás.
Ajá, algo así. Aunque yo no vi señales, porque no
sé. Ah, lástima.
Pero sé de ese efecto, que también tienen otras películas.
Uh-huh.
La mayoría de las películas de terror actualmente lo tienen. En cuanto aparece el villano, el fantasma, el monstruo...
Cloverfield, quizás.
Claro que sí, pero eso sucede más al final de la película y aquí es a la mitad. A la mitad de Mama aparece Mama y vale y Mama. La película se cae. Pero hasta la mitad, yo, o sea, si me preguntas si la recomiendo, véanla hasta la mitad y
no,
hay pausa.
¿Sí o no?
No, no es cierto. Sí la recomiendo, pero no es la mejor película de terror del año, de la década, es divertida.
Yo vi el cortometraje en el que se basaron.
Mucho mejor que la película. Les recomiendo más el corto que la película.
Ya, muy bien. Perfecto.
Uh-huh. Súper recomendado el corto.
Tendré que verla.
Bueno, esta sí la viste, Gangster Squad, con tu favorito.
¿Cómo olvidarlo?
Ryan Gosling.
Ryan Gosling y su voz, particularmente varonil. Y... Emma Watson, una de las bellezas.
Emma Stone.
Emma Stone, perdón. Bueno, Emma Watson también está bien guapa. Pero Emma Stone, pues vamos, está llevando la mayoría de las películas.
¿Se te hace más guapa Emma Stone o Emma Watson?
Creo que el podcast es de cine.
No, pero contéstame. Contéstame.
Me gusta más Emma Stone. Me gusta más Emma Watson.
Emma Watson es la de Harry Potter.
Sí. Emma Stone es Mary Jane.
Ah, sí. Es más linda Emma Watson, ¿no? Yo también.
Creo que es más bonita, sí. Emma Watson.
Bueno, pues.
Aunque sí podría invitar fácilmente por unos tacos a Emma Stone, ¿no?
¿Recomiendas a Emma Watson?
Alfredo, creo que no se trata de quién recomiende, ¿no? En cuanto a mujeres, sí, en cuanto a películas. Esperaba mucho esta película, ¿por qué? Porque tenía a Emma. Porque tenía a Emma Stone. Porque tenía a Ryan Gosling.
A Josh Brolin.
Que me parecía buen actor. Y a Josh Brolin, que es un gran actor. Está padre toda la situación de la época de gangsters en Estados Unidos.
Ajá.
Técnicamente se veía fregona,
pero
es mala. es aburrida, es tediosa. Ryan Gosling lo hace muy mal. Ni siquiera luce Emma Watson. Perdón, Emma Stone. Emma Watson. Estoy pensando en Emma Watson, quizás, pero...
Eso significa que sí la recomiendas.
Por supuesto que no la recomiendo. Recomiendo ver el tráiler. Que de hecho, no sé si recuerdas que el tráiler lo... Esta película la postergaron y el tráiler lo modificaron.
Sí, sí recuerdo.
Porque hacían el tráiler, era una balacera en el cine y justo pasó el lamentable hecho de Batman. Sí. Realmente es donde hubo un terrorista que mató a varias gente.
¿Y se notó ese cambio? ¿Te hizo falta esa escena?
No, porque hay muchas secuencias de balazos.
Ah, ok.
Entonces, de hecho, creo que la escena de balacera era una secuencia de montaje donde los malos están disparando en la nevería, en la peluquería, en el cine, en todos lados, ¿no?
Pero, ¿no sientes que el retraso le afectó en taquilla? ¿O crees que le generó más...?
No, porque es mala. De hecho, le pudo haber generado más taquilla por el morbo.
Ah, por el morbo le generó más taquilla.
Okay. Recordemos que hay otros casos como Spider-Man, por ejemplo, o el mismo Batman 2, con la muerte de Heath Ledger, o con la situación de las Torres Gemelas en Spider-Man, finalmente generó más taquilla y la gente se empiñó más o le dieron más ganas de verlas porque se postergó su fecha de estreno. Aquí creo que no funciona, pudo haber funcionado, pero la película es demasiado mala y muy aburrida.
¿La recomiendas o no?
Definitivamente no.
Bien. ¿Viste Las ventajas de ser invisible?
No la vi. Y sale Emma Watson.
Ah, sí. Yo tampoco la vi, pero la recomiendo porque sale Emma Watson.
Habría que ver, ¿no? ¿Cómo sale Emma Watson? Con el protagonista de Winnie the Pooh, Kevin. Una película muy dura.
No la he visto. ¿La recomiendas?
La recomiendo bastante.
¿Es del 2011 o 2010?
2012.
2012, ok. La tengo que ver, no la he checado.
Sí, es una película que tuvo mucho revuelo en festivales, que tiene grandes actuaciones de este muchacho, de la actriz... Ah, olvidó su nombre. Es la actriz que sale en... Y su caso de Benjamin Button, la nadadora, que tiene su amorío con Brad Pitt. Y el otro actor, Riley, es su apellido, no me acuerdo el nombre, pero chino, muy simpático.
Sí.
Bueno, ustedes actúan muy bien y la película está muy fuerte.
Bueno, pasemos a una de tus favoritas, de tus sagas favoritas, Duro de Matar 5.
Bruce Willis.
Un buen día para morir.
Gran trailer, me dormí en la película.
¿Literalmente te dormiste?
Me dormí en la película... A media hora.
¿Y despertaste al final o nunca despertaste?
De repente con algún bombazo. Lo que alcancé a ver, me gustaban los planos, me gustaba la dirección. Bruce Willis tenía sus chistes, pero creo que el inicio fue tan lento que nunca me atrapó. A diferencia de otras películas de Duro de Matar, que son más rápidas, ¿no? Son más dinámicas o por lo menos más graciosas.
¿Te gustó más la anterior? Yo, ¿la 4?
La 4 me gustó muchísimo.
Fue muy criticada porque era PG-13 y esta es C. ¿Crees que no representa...
Pues no recuerdo ningún baño de sangre o alguna escena pornográfica como para que le hayan puesto en C. La 4 es, yo creo que el extremo de Bruce Willis y de la churrez. Pero platicaba contigo, de hecho, hace unos meses, y leíamos en un artículo que esta película traicionó lo que es Duro de Matar.
Claro.
¿No? Traicionó quién es John McClane, traicionó quién es esta saga.
Creo que era un video, ¿no? Vimos un video sobre eso.
Porque las actitudes que tiene John McClane son diferentes a las que tienen las primeras 4. Incluso la cuarta, que es más exagerada, pero sigue siendo John McClane, ¿no?
Sí.
La secuencia donde destruye el helicóptero, se sale el carro y se empieza a limpiar los escombros, ¿no? Cuando acaba de caer en el helicóptero. Ese es John McClane, un badass que se burla de las situaciones. En esta, recordaba el artículo que me pasaste, de hecho, que era un John McClane sensible,
Un buen padre.
Un buen padre. Un personaje diferente y no está justificado este cambio de personaje.
¿Y esperas la sexta o no?
Pues la voy a tener que ver porque soy fan de los primeros 4 de John McClane. Pero creo que es un hecho, ¿no?
Sí, creo que es un hecho. Pero ¿sientes que afectó...? Bueno, más bien, ¿te molestó el hecho de que quitaran escenas del tráiler dentro de la película? ¿Recuerdas esa escena en la que una chava se ponen pelotas para subirse a una moto?
Ajá.
Y la quitaron de la película.
Muchas veces, para todos los, ¿cómo se dice? Las personas que escuchan...
¿Podcasters? No, podescuchas, nosotros somos los podcasters.
Ah, okay. Gracias, soy nuevo en este mundo. Podescuchas. Muchas veces se producen escenas para el tráiler, exclusivas para el tráiler. Un caso muy sonado de esto fue Apocalipto, donde hubo varias secuencias que se hicieron exclusivamente para el tráiler y que la película no sale ni de chiste. Bueno, incluso ahí fue muy polémico porque el actor era diferente al que sale en el trailer. Pero después hablamos un poco, quizás podamos hacer un podcast de Mel Gibson.
Un especial de Mel Gibson
en sus películas.
Bueno.
Pero muchas veces se producen escenas, creo que incluso en Guerra Mundial Z hay escenas en el trailer que no aparecen en la película. Este fue el caso de esta chica que sí sale. No, pues ni me acuerdo de la chica, me quedé
dormido. Ah, te quedaste dormido, no puedes.
Entonces, bueno, entonces se veía guapetona, pero pues no pasó bueno, mayores.
De lo que viste de Drew de Matar 5, ¿la recomiendas o no?
La recomendaría.
Porque eres fan.
Porque soy fan de Drew de Matar.
Bueno, pues. La que sigue es Hansel y Gretel, 3D.
Ah, por ¿la favor, viste? Ni la voy a ver. No la vi.
Yo la vi, no me gustó. La chava está guapa. No recuerdo su nombre, pero
¿qué tal el halcón?
¿Quién?
Hawkeye.
Tiene diabetes. Hansel tiene diabetes en la película. Se inyecta insulina.
Es una mala broma por la.
Sí, es una broma muy culera. Hansel.
¿Pero cómo se inyecta insulina si no hay. En ese tiempo no hay ese tipo de medicamento?
Digamos que lo hay.
¿Dejan por el futuro?
No, pero se inyecta una madre. No recuerdo qué es.
Es muy Evangel. Me sirve Van Helsing, ¿verdad?
Algo así. Pero siento que es un poco menos mala que Van Helsing.
No,
pues me divirtió más esta. Porque esta tiene, como el director empezó con una película de gore, una que se llama. Ay, no me acuerdo, pero es sobre nazis, zombies nazis en la nieve. ¿La escuchaste?
No, gracias, sobre, gracias a Dios, creo.
Es sobre zombies nazis en la nieve y es muy gore. Y esta película tiene algo de ese gore que arrastra el director y eso me gustó, pero no la recomiendo.
No la veamos entonces.
Ni siquiera 2x1 ni 15 pesos en Blockbuster. Pero bueno, ¿viste Oz el Poderoso con tu favorito James Franco?
No vi Oz el Poderoso, a pesar de que me gusta ver el trabajo de Sam Raimi. Se me escapó. La verdad es que tenía ganas de verla y se me escapó. Me dijeron que es muy mala.
Es muy mala. Y Sam Raimi no brilla. Es más, brilla por su ausencia. Porque sus.
No tiene nada de la mano de.
Muy poco. Y no es tan bueno lo que tiene. O sea, puedes reconocerlo, pero no es de lo mejor de Sam Raimi. Y para apresurar esto, no la recomiendas. Porque no aporta nada a la historia. Pero bueno.
Rachel Weisz.
Ya está viejita. Ya se notan los años. De andar con el James Bond como que pesa, ¿no?
Muy mal. No quiero hablar de eso, me molesta.
Está bien.
Me molesta. ¿Viste? Estoy molesto, Alfredo. Bueno, okay. Perdón, sigamos.
Pues sí, espero que sigas con esta molestia cuando te hable de Jack, el cazagigantes.
Bryan Singer, tu favorito. Por supuesto que no la vi.
Pues yo tampoco, pero no sé si recomendarlo o no, porque es de Bryan Singer.
Yo creo que no, Alfredo. Lo último que vimos de Bryan Singer antes de Jack el Cazagigantes fue en Superman Returns. Todos sabemos que casi mata por completo la saga de un superhéroe.
Casi es el Batman y Robin de nuestra generación.
Buenas palabras, yo no me atreví a decir eso, pero.
No, la verdad no, a mí sí me pareció entretenida Superman Regresa.
Porque eres fan de Bryan Singer.
No es cierto, odio Superman Regresa, pero sí soy fan de Bryan Singer. Solo en X-Men. Pero bueno, ¿viste G.I. Joe 2?
No la vi.
¿Qué viste este año, Raúl? Platícanos.
Vi Guerra Mundial Z. Y vi Gravity.
Bueno.
La vi. Esta película sufrió también. Bueno, está mal empleada la palabra sufrió.
Pero
le pasó esto de postergar la fecha de estreno.
Pero fue un caso muy extraño porque postergaron como más de medio año por un 3D que no vale la pena. Yo la vi en 3D y no vale la pena.
Yo creo que el 90% de las películas no valen la pena en 3D, pero bueno. Dinos tú entonces.
La primera se me hizo malísima, pero te ríes de lo mala que está. Humor involuntario.
Bruce Willis, ¿qué tal?
Desperdiciado, fue por el cheque, como siempre. Ese cabrón sobre
el dinero. Él lo acepta, ¿no? Dinero. Él dice que seguirá haciendo esas películas mientras le sigan pagando.
Sí, es un maldito. O sea, ni siquiera le pone corazón. Su personaje es. Lo pudieron cambiar por una tabla y no hubiera. Nadie lo hubiera notado.
De hecho, no sé si leíste la entrevista donde él dice, o más bien, la entrevista o el artículo que habla acerca del problema que tuvo con Sylvester Stallone.
Ah, okay.
Por sí. Los Mercenarios 3. Bruce Willis iba a estar en Los Mercenarios 3, pero quería cobrar $1,000,000 por día. Sí, iba a tener 4 días de producción. Y Sylvester Stallone ofreció $3,000,000
por 4 días.
Por 4 días.
Y el maldito no aceptó.
Alfredo, ¿cómo no aceptas por 3 millones de dólares un día más? Y a nuestra gente, nuestros fans ya empiezan a hacer comentarios. Y yo pido lo mismo. ¿Cómo no aceptas 3 millones de dólares por 4 días? Vamos, aparte como si fuera estar albañil, ¿no? O sea, es una escena de 2 minutos donde
de hecho, sí, o sea, como rey. No tiene ninguna dificultad en su personaje en Los Indestructibles. Agarra un arma y dispara. Lo hace todo el tiempo. ¿Por qué no aceptó los 3 millones? Maldito.
Achaques de viejito. Entonces, ¿veamos o no veamos G.I. Joe 2?
No, la neta no. Esta es una película que se toma en serio, pero es muy mala. La primera era una película que no se tomaba en serio y era muy mala. Recomiendo más la 1 para que te rías un rato.
Vámonos a lo que sigue.
Tu favorita, la mejor película mexicana de la década. A Nosotros Pedro, los Nobles. Háblame de eso.
Cosas muy ridículas. Más bien, la película, bueno, era la película más taquillera. Este año hubo un fenómeno muy interesante para la taquilla mexicana. Sí vi Nosotros los Nobles, me divertí, me reí. No creo que sea la mejor película mexicana de todos los tiempos, pero no sé por qué dices eso.
Estaba siendo sarcástico, a mí no me gustó. No la recomiendo.
No, Alfredo, ¿no recomiendas la película más taquillera de la historia? Bueno, la segunda película más taquillera de la historia. ¿Por qué no la recomiendas?
No me gustó.
¿No te reíste?
No me reí.
¿No te reíste con las gasolineras VIP?
Se me hizo más telenovelera, más Televisa que la de Derbez.
Ahorita pasamos a No se aceptan devoluciones. Yo creo que la película logra su cometido. O sea, la película fue hecha para que la gente se riera, para que la gente pueda verla.
Sí.
La gente la vio, se rió, y hasta hace unas semanas era la película más taquillera de todos los tiempos. Por mucho había superado Kevin el Padre Amaro. Creo que ese es un logro que vale la pena.
Un logro que se opacó muy rápido, ¿verdad?
Pero sí, bueno. Pero sigue siendo un logro.
Sí, sí,
me recuerda cuando Mark Maguire y Sammy Sosa rompieron el récord de 30 años de Hank Aaron, gracias, ahí en nuestra staff de producción, de Hank Aaron y de Babe Ruth. Nadie recuerda a Sammy Sosa, pero fue una batalla increíble y también arrebasó el récord. Estoy pasando a otro.
Sí,
a
no sé de qué estás hablando.
Bueno, los que tengan un poco más de cultura general recordarán que Sammy Sosa rompió este récord también por varios home runs, pero nadie lo recuerda porque Mark Maguire lo rompió el mismo año, ¿no? Pasa bueno. Lo mismo con No se aceptan devoluciones y Nosotros los Nobles.
Y ya nadie recuerda a Mark Maguire.
Y ya nadie recuerda a Mark Maguire porque unos años después Barry Bonds rompió el récord. A lo mejor el año que entra hay una nueva película de Omar Chaparro y nadie recuerda, No se aceptan los dobles.
No se aceptan los dobles.
A estas dos películas mexicanas. No creo que sea una joya cinematográfica, pero creo que han sido muy duros los críticos de cine. Y los que saben, no sé si viste incluso una mesa panel que
sí, la vi.
Que fue entre Eugenio Derbez, Gaza Arraki, director de Nobles, Fernando Henke y Amat Escalante.
Sí.
Interesantes los puntos de vista, pero un tanto sesgados. Tanto Derbez como Gaza Arraki, como Fernando Henke y este director del CCC, no recuerdo su nombre, probablemente no vuelva a saber de él. En cuanto a decir que es cine ridículo, ¿no? Yo creo que el cine es un negocio y se tiene que comer del cine. Aquí estos directores atacaban un poco a Larraqui porque él decía, yo es que yo quiero hacer una película que venda. Y dicen, no, ¿cómo puedes hacer eso con una cinta?
Ajá.
Yo creo que todas las películas buscan vender.
Yo creo que no, pero siento que las que lo dicen son auténticas y son sinceras y valen más que las que son pretenciosas como Beautiful. Y otras películas que...
Cuidado, pero se te puede aparecer y ya no te lo
Si lo dices tres veces se te aparece. Pero bueno, siento que vale más las películas honestas que dicen a lo que van por taquilla.
¿Te parece que Nosotros los Nobles es una película honesta?
Sí, me parece que sí. Y ya hablando en serio, siento que es divertida. No es tan buena, no es tan ingeniosa, pero cumple su cometido, divertir y obtener taquilla.
Por lo tanto, recomienda Nosotros los Nobles.
Sí, la recomiendo.
Muy bien, porque pero, espera, la siguiente.
Pero hay que adelantarnos, hay que hablar ya de No se aceptan devoluciones, ya que estamos
haciendo,
en esto.
Haciendo un poco de tramo, pero venga.
A ver, No se aceptan devoluciones.
¿Qué pasa con ella?
¿Te gustó o no?
Ahí te va. Me reí menos.
Sí.
Que No se aceptan devoluciones.
En Los Nobles.
En Los Nobles. Creo que tiene ciertos méritos la película.
Ajá.
No sé, es que no sé si funciona más, me parece que son del mismo estilo.
A ver, ¿te gustó o no?
¿Me la pasé bien?
Te la pasaste bien, ¿la recomiendas o no?
Sí, la recomiendo.
Qué débil eres, ¿eh? Estás muy sesgado.
¿Por qué?
No me gustó, recomiendo más Nosotros los Nobles.
Vamos, si ves la película, pasas un buen rato.
Siento que de la mano de cualquier otro director pudo ser mejor.
Vamos, sí, Derbez no es un director de cine. Derbez es un
comediante que agarra una cámara.
De Televisa.
Claro,
Y la película son una serie de situaciones cómicas de Televisa. Aún así, creo que tiene momentos donde tiene pericias en dirección. O sea, tiene planos bonitos, tiene cosas bien logradas. Recomiendo más Nosotros los Nobles que No se aceptan devoluciones. Fíjate, ahí sí puede. Así no sé si te parezco débil.
No, y aunque Nosotros los Nobles no tiene ninguna pericia en dirección, en mi opinión. Siento que es una película
plana. No recuerdo un plano que me haya llamado la atención.
No, Yo tampoco.
No hay una secuencia. No creo que, se la rifó. Y en, no sé, una función, sí. Ahora, ahí te va, sincero también. Si no fuera mexicano, no la recomendaría.
Si fueran...
Es decir, si yo fuera norteamericano, o si fuera sueco, si fuera chileno, son películas intrascendentales totalmente. Sí, sí. Las recomiendo porque son mexicanas. Y porque vale la pena apoyar un poco el cine mexicano. Y creo que es bueno que haya películas no de estilo festival de cine.
Sí, claro.
Entonces,
que haya de todo. ¿Qué?
Sí tengo un sesgo porque es mexicana y porque me interesa apoyar el cine mexicano. Y el cine mexicano que genere dinero. Entonces, si no fueran mexicanas las películas, no las recomendaría.
Okay.
Creo que no aportan nada en cuanto a... el mundo del cine. Aportan en cuanto a la industria del cine en México.
Ajá.
Fuera de eso, no aportan nada a las películas. Estoy de acuerdo contigo.
Bueno, ya pasemos a la siguiente película.
No soy débil.
No eres débil en cuanto a comentario, opinión. Pero bueno, Evil Dead, Posesión Infernal.
Vi la original, no vi el remake.
¿Te gustó la original?
Me divertí.
A mí me divirtió la original. Esta no me gustó tanto. Tiene buenos efectos especiales. La dirección se me hizo muy buena. Bueno,
un uruguayo.
Sí, buena seca, no muy buena. Pero el guión, yo tengo problemas con el guión. Siento que le faltó tratamiento, le faltaron...
¿Lo escribió Sam Raimi?
Escribió
él también.
Fede Álvarez.
Mucha confianza por parte de Sam Raimi. Sam Raimi es el productor de esta película, ¿no?
Sí, creo que le dio toda la confianza. Sí, es el productor ejecutivo, al igual que Bruce Campbell. Uh-huh. Pero siento que le faltaron tratamientos al guión, que alguien más le metiera la mano.
Ah, le fue bien en taquilla.
¿Sí?
Sí, le fue bien en taquilla. De hecho, vi una secuela, pero parece que Sam Raimi se ha subido el barco.
Siento que esa fue una noticia que ya se desmintió, la de Army of Darkness.
No, ¿lo sientes o lo sabes?
Lo sé.
Una cosa es sentir y otra cosa.
Ya, lo sé. Sé que Army of Darkness es un rumor que ya se desmintió, pero hubiera sido una buena película, una secuela de...
O sea, un remake de la secuela de los 70s, ¿no?
Algo así. No, una secuela de la secuela de los 70s.
Ya me revolví. Quizás después podamos hacer un podcast de Sam Raimi y profundicemos más en cuanto a...
Pero antes tenemos que hacer un podcast de A. Night Shyamalan. Hamasaka.
Me gustaría. Yo soy un defensor de la dirección de Shyamalan.
El hindú con las películas más extrañas.
Un tanto resiste tu comentario, Freddy. ¿Por qué no pasamos a la siguiente película?
Bueno, esperen. Yo...
Traes mucha información en este podcast.
No recomiendo.
Están encantados nuestros...
Yo no recomiendo Evil Dead.
No te escuchas, ok.
Recomiendo más Mama que Evil Dead.
Fuertes declaraciones, ¿eh?
Bueno, Terapia de Riesgo, Side Effects de Soderbergh.
Steven Soderbergh, lo más nuevo. La vi, tenemos a Jude Law, tenemos a...
Ahí está... Shining
Tatum y
Rooney Mara y Catherine Zeta-Jones haciendo de lesbiana, spoiler.
Gracias. Haciendo de loca, duro, porque en la vida real parece que tiene problemas de locura. Incluso ya tuvo broncas en su matrimonio. Esto ya pasa ventaneando, pues, pero bueno.
De hecho, se unieron los locos, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones.
Ah, Michael Douglas también está loco.
Sí, es un tipo loco, es adicto al sexo y...
Ah, pero eso no necesariamente es estar loco.
Me agrada que tengas la mente abierta.
No. Es que yo sea adicto al sexo ni mucho menos, pues, pero bueno.
Espero que tu mamá escuche
como
esto.
Como siempre, estás metiendo temas que no van a el universo cinematográfico de The Movie Podcast. Vi la película, ¿tú la viste?
Yo la vi. Se me hizo larga, pero bien elaborada. Si tienes paciencia, la disfrutas.
Me gusta la premisa. Me gusta el desarrollo.
¿Y no te gusta el final?
No me gusta la
conclusión. A mí tampoco.
Creo que se enredó y de repente quiso desenredar fuerte de magia todo. Sí. ¿No? Entonces como, ya te metí en una trama donde no sé cómo salir. Ah, pues mira, vamos a hacerlo así. Y de repente usa secuencias de flashbacks, estilo Scooby-Doo.
Fuertes declaraciones.
La resolución de los personajes está mal lograda. Y vamos, me parece que sí, puedes ir allá alto.
Gracias.
A cerrar la ventana.
Es que se vienen los meses patrios, ya. El mes patrio.
Sí, ya muchos cohetes. Creo que la película está bien planteada, está bien dirigida, pero está muy mal terminada.
Es mucha... La culpa la tiene el guión. Siento que el director hizo su trabajo.
Pero el director también tiene mucho que ver en esa secuencia final. Bueno. Esos flashbacks de Scooby-Doo. Lo que pasa es que realmente no está loca, sino que...
Bueno, sí. La recomiendo hasta antes del final. ¿Tú también? 3/4 de la película.
No sé. No, bueno, recomendé no todos los nobles, no puedo. Sí, la recomiendo. Ah. La recomiendo. Sería incongruente mi parte.
Tienes que ser más objetivo, Raúl.
Quizás más duro.
Bueno, va.
Prometo no ser tan corazón de pollo en este podcast.
Oblivion, ¿la viste?
La vi.
¿Qué tal?
Gran dirección de... No me acuerdo cómo se llama. No sé, más bien, no sé cómo pronunciar el apellido del director. Es el director de Tron.
Ah, malísima. Buena dirección, malísima.
Buena dirección, creo que...
De Tron.
Creo que este vato luce mucho...
Visualmente es...
Como pone la cámara, ¿no? Está muy bonita, arte muy padre, todo el universo visual está padre. No me gustó el guión. Ajá. No me gustó el final.
No la vi, no me la cuentes.
Me pareció, no voy a decir spoilers, pero me parece que las conclusiones de la película y las motivaciones de los personajes terminan siendo estúpidas al final de la película, ¿no? Entonces, hay por ahí una cosa que se llama en internet, que se llama How Should It End, que es una serie de videos que se burlan de los finales de las películas absurdos. Creo que el final es medio absurdo. No me gusta, no me gustó.
¿Las actuaciones? ¿Tom Cruise, tu favorito?
Cumple como Tom Cruise.
¿Morgan Freeman?
No, ya esta parte ya estoy harto de ver a Morgan Freeman en el 90% de las películas de Estados Unidos. No recomiendo Oblivion.
Ok, Jack Reacher salió este año, ¿no? Jack Reacher.
Y no la tienes en tu lista.
No la tengo, se me pasó, pero háblame de ella.
Muy buena película de acción, muy divertida. No es una película tonta, que uno supone que va a ser una película de Tom Cruise golpeando gente. De hecho, es una es un trama policiaco, ¿no? Incluso es de un plato de espías. Ajá. Hay un misterio que resolver. Ajá. Es una especie de Sherlock Holmes moderno. Y el personaje está interesante de Tom Cruise, ¿no? Es un soldado retirado que es prácticamente un fantasma. Pero están bien justificadas sus acciones y sus comportamientos. Tiene chispa cómica, muy bien dirigida. De hecho, la dirección de esta película le valió al director ser elegido para Misión Imposible.
Ocupar las cinco. Para ocupar la silla de J.J. y de
Brad Bird. Brad Bird, de hecho, no aceptó, ¿no?, la película esta.
La de... Ah, no sé, no me sale
la historia. No sé si produce más bien Brad Bird la quinta entrega de Misión Imposible.
Ah, sí, es como una... ¿Cómo se dice? Como parte del contrato, o no sé qué sea, porque J.J. produjo la 4 y no la dirigió, y Brad Bird hará lo mismo con la 5.
Me parece que está bien para mantener unidad en el proyecto, ¿no?
Sí.
Pero no creo que haya sido un error, porque hace muy bien su trabajo el director de Jack Reacher. La recomiendo.
¿La recomiendas?
Es una película que esperas poco y te da mucho. No, es una película divertida.
¿No te dormiste como
no, para nada.
Puro de matar 5?
Hay un buen manejo de acción y de diversión también.
Ok, vamos con la más taquillera del año, Iron Man 3.
La más taquillera del año y de las más taquilleras de todos los tiempos, está en el top 10.
¿Lo recomiendo?
Más de 1.200 millones de dólares.
¿Lo vale o no?
Creo que lo vale. Creo que la película es divertida. No esperaba nada de ella. No soy fan de Iron Man. No soy fan de las películas de Marvel. Fui.
De hecho, fui declara, con... está grabado lo que acabas de decir. No soy fan de las películas de Marvel.
X-Men es de Fox, pero la distribuye Marvel. Más bien, yo dije mal, no soy tan fan de las películas de Disney y Marvel juntos. Sí, perdón.
Bueno, ¿te gustó Iron Man 3 o no?
Me gustó Iron Man 3. Me divertí. No me afectó tanto lo de Mandarin y todas estas situaciones porque no sé nada de los cómics.
Bueno, yo me divertí, me reí. La recomiendo.
¿Ah?
Me gustó más.
Pensé que la odiabas más.
No, era broma. Me gustó más esta que Iron Man 2.
1-3-2, ¿verdad?
1-3-2. Esa es la clave para Iron Man.
¿Como Batman? Batman es 2-3-1, ¿no?
Es 2-1-3. 2-1-3, Batman.
Ya tendremos un podcast de Chris Nolan, o de la trilogía, más bien la trilogía, ¿no? Chris Nolan es un
podcast. O de Batman, o solo de Batman. Hablaré de las 4 primeras y luego de la trilogía de Nolan.
Merecía un podcast de Batman nada más.
Sí.
Creo que Chris Nolan también merece 2 podcasts. Una de las películas que adapta y otra de las películas que hace.
Bueno. ¿La recomiendo, Iron Man 3?
Sí, la recomiendo. Una película divertida.
Claro, para pasar el rato.
Uh-huh.
Y siento que... no es nada pretenciosa. Bueno, sí es pretenciosa, me estoy equivocando. Porque no te da lo que promete, pero te da algo bueno.
Más bien, hay un error ahí en cuanto a la distribuidora, ¿no?
Sí.
Porque vende una película que realmente no es. La película desde el principio es chistosa. Ajá. Empieza con uno de Tony Stark bromeando. El problema del descontento de los fans y de varios sectores del público es que les vendieron The Dark Knight Rises. Y no es The Dark Knight Rises.
Bueno, pero recomendable.
Recomendable.
Pasemos con El Gran Gatsby. ¿La viste?
No la vi, Alfredo.
Bueno, seré breve. siento... Es visualmente,
no, dice que breve.
Visualmente muy buena. El guión tiene sus tropiezos.
No hay... Leo, ¿qué tal Leo? ¿Tu favorito?
Es de mis favoritos, Leo. Creo que cumple, lo hace bien. Siento que el guión es casi inexistente la primera mitad de la película y en la segunda mitad quieren meter todo y eso la vuelve muy pesada. Porque al principio es muy ligera, solo bailes y mamadas. Y al final es una trama, es una trama muy compleja. No es literal. Al final la vuelve una trama muy compleja de enredos. Y no es nada atractiva la dirección en la última mitad, en la segunda mitad.
¿Qué tal Tobey Maguire? Plano.
Malo, como siempre. La única película en la que está rescatable es Spider-Man.
No.
Rescatable, o sea.
Estando en la torre un actor caballero. ¿Seriously? Nominada al Oscar.
Hablemos de.
¿Y Natalie Portman?
A mi favorito. Hablemos de Gatsby.
Recomendable.
No para todos.
¿Recomendable o no recomendable?
No la recomiendo.
Muy bien. Vamos a la siguiente cinta.
¿Rápidos y Furiosos 6, tu favorita?
Por supuesto que no la recomiendo.
Yo
me... Creo que abusaron. Vamos a ver. Hay una regla en...
Enséñanos, Raúl. Sí.
Perdón, esto no es una clase. Hay lo que se llama verosimilitud. Yo puedo plantear en mi universo que las galletas hablan y comen humanos y tengo que ser fiel a lo que te estoy planteando. Las galletas en mi película o en mi historia, en mi novela, van a hablar y van a comer humanos. Pero si de repente las galletas no hablan y se comen perritos, estoy rompiendo con mi regla de verosimilitud. Rápidos y Furiosos es conocida como una saga de películas.
Es una película de hombres voladores.
Es una película de situaciones imposibles, ¿no? Claro, lo sabemos. Es una película de acción, con carros, con chicas, con secuencias de acción pasadas de lanza.
Que cada vez hay menos chicas y más menos carros. Y más secuencias de acción pasada.
Vi la predecesora, en la línea de tiempo de Rápido, por eso no sé cuál sea, pero vi la que fue en Brasil. Me gustó y me divertí, a pesar de que tenía estos elementos payasos.
Eran baratos, ¿no? La actuación de los latinos.
Correcto,
no, la actuación de este...
Saco todo esto. Esta película me perdió por faltar a la verosimilitud de lo que me planteó.
¿Y no te perdió de Dark Knight Rises, me dices? Okay.
No me partió de... Ni siquiera es una película del año.
Entonces siento que está siendo incongruente con eso de la verosimilitud.
No, yo creo que está sacando a relucir algo que no tiene nada que ver, porque ni siquiera es un tema a discutir.
Bueno, Batman 3. Ya hablaremos de eso. Yo sí recomiendo Rápidos y Furiosos 6.
Ah, por favor.
Porque siento que es una buena secuela a lo que fue la 5. La 5 me gustó mucho, la recomiendo para todos.
¿Y te gusta más que la 5?
No, jamás.
Estamos de acuerdo que es inferior.
Pero siento que es divertida.
Se enfocan a hacer cosas más ridículas.
¿Y divertidas?
E injustificadas.
¿Y divertidas?
¿Para quién?
Ay, para la audiencia.
La audiencia se molesta, espera,
hasta toma con gracia lo que te presenta esta película. Pero espera, ¿esta película nunca te ha presentado o te ha prometido una trama profunda?
No. Y está bien. Me ha prometido una trama con secuencias de acción de chicas y balazos.
Sí.
El problema es que no es fiel a lo que promete. Promete que tendremos ese universo, pero exagera en ese universo. En el momento en que exagera la película me pierde como espectador. Y cae en lo ridículo.
Bueno, pues yo sí la recomiendo.
Pues yo no la recomiendo.
Diviértanse viendo Rápidos y Furiosos 6. Que no es la mejor película de acción del año, ni la mejor película de nada. Pero es divertida, punto.
Pero vamos, Alfredo, que...
Pasemos a...
Nos duermen los podcasters. Ah, no, los...
Pasemos a...
Las escuchas.
¿Qué tal si aquí lo dejamos en las siguientes películas? En las siguientes tres películas, serán nuestras últimas. Y luego hacemos una parte 2.
¿De este podcast?
De este podcast.
¿Pero cuándo? ¿La semana que entra?
No sé, cuando tú quieras. O lo terminamos ya, tú di.
¿Cuánto llevamos?
Una hora.
¿Llevamos una hora?
Sí.
Esto es ridículo, Alfredo. La gente no nos puede escuchar tanto tiempo. La gente trabaja.
Si ustedes siguen escuchando esto, manden un tweet a la dirección de Raúl, que es...
¿Por qué ponen mi tweet? Raúl Bonillas.
Raúl Bonillas. Pegado. Raúl Bonillas.
Sí, también nos pueden mandar recomendaciones para el nombre de este podcast.
Ah, claro. Porque
hasta ahorita está muy podcast, pero Alfredo cree que es muy gris y aburrido.
Sí, es muy plano. Como la actuación de Tobey Maguire.
Vamos a continuar con este podcast, si te parece, Alfredo.
Hay que darle un speedrun a esto. Rápido. Okay. Monsters University, ¿la recomiendas o no?
No la vi.
¿No la viste? No, sí la recomiendo.
¿Mejor que la 1?
Jamás, no manches.
¿Está bajando el nivel Pixar?
está subiendo de nuevo. Después de hacer un bache profundo en sus películas.
Cars 3, quizás.
Cars.
Ah, pues es una nada más.
Cars 2 fue muy mala. Creo que Brave no le fue tan bien.
Y ya está regresando, está regresando.
Está regresando a la cima. Pero
no,
poco
ha llegado,
a poco.
No ha llevado a otro nivel.
Todavía no. Pero va poco a poco hacia arriba.
Una pregunta nada más sin spoilerla porque la quiero ver. ¿Es una película emotiva o es una película graciosa? A emotiva me refiero estilo Toy Story 3, ¿no? Estilo Up, que tiene situaciones discursivas profundas. ¿Esta película llega a eso o se enfoca más en divertir?
No, es una película divertida. Creo que no tiene
Profundo.
Lo profundo de Toy Story 3, bueno, lo profundo quizás. De la 1. Siento que solo es una película divertida. Es una secuela divertida y cómica. Pero sí la recomiendo, me divirtió. La siguiente podría tener su propio podcast, pero vamos a ser breves. Man of Steel, del maestro del cine, Zack Snyder.
Tienes estupideces, pero este podcast no vale decir estupideces. Podemos equivocarnos, podremos bromear, pero en este podcast jamás se dicen estupideces.
Bueno, del director de oro, Zack Snyder.
¿Director de oro de dónde? ¿En qué época o en qué país?
Bueno, pues dime ya, ¿qué te pareció?
Creo que es la película más decepcionante, no sé si del año. No sé si es la película más decepcionante de la década.
¿La más decepcionante de superhéroes, tal vez? ¿De DC?
No lo sé, porque... sí lo sé. Hasta ahorita es la película más decepcionante de superhéroes. Porque levantó más expectativa que Batman 3. Levantó más expectativa que Superman Returns. Levantó más expectativa... No sé, ¿cuál es la película
Batman
que...?
¿Batman y Robin?
¿Qué película te gusta que ha levantado tanta expectativa? No es superhéroes, de todas. De todas las películas.
¿Y que haya fracasado? Uh-huh. Tron.
¿Pero tú expectativas Tron?
Según yo, sí. A mí me tenía muy hypeado y me decepcionó cañoncísimo.
Yo creo que en los últimos 10 años es la película que más expectativas he tenido como película y que más decepcionante ha sido. Es una película nefasta.
Sí. Es como secuencias de acción unidas por una historia que no tiene concurrencia.
Ojo, esto no quiere decir que tiene cosas positivas, ¿eh? Porque muchas veces dicen, ay, dices una cosa, claro. Y no te contradices. No, tiene cosas padres.
Hasta Scary Movie 5 tiene cosas padres.
No, vamos.
Charlie Sheen.
Tiene cosas muy bien logradas en dirección. O sea, tiene planos bien logrados, tiene secuencias bien logradas, tiene efectos visuales muy padres.
Pero el guión es muy barato.
El guión es malo, la película es inconsistente, es irregular. El traje está padre. Vamos, la película es mala. Aún así, si me hubieras dicho, si yo supiera qué raros planteamientos, disculpen. Es una película que sí me gustó ver. ¿Me explico? No es una película que recomiende. O sea, no es una película que rechazaría ver como Dragon Ball, por ejemplo. No he visto Dragon Ball y no voy a ver Dragon Ball. No le tengo tanto odio a Man of Steel. Simplemente sería decepcionado.
Sí,
porque
creo.
Esperaba más. Ahora, si no hubiera esperado tanto.
No me vas a dejar hablar.
No, okay. Esa es mi sección.
Continúa.
Cuando es Man of Steel, se trata de mí. Perdón.
Continúa, por favor.
Si no hubiera levantado tantas expectativas, no hubiera sido decepcionado la película. Pero levantaron tanto las expectativas, el nombre de Chris Nolan, el reparto que tenían, la gente involucrada en el proyecto, daba para tener una película espectacular, no solo superhéroes, una película fuertísima.
Pues
en todos
una
los
película
ámbitos.
A nivel de El Caballero de la Noche. ¿No?
Sí, y lo acepto. Yo llegué a decir, cuidado, señores.
Y, ahora sabes, te tragas tus palabras.
Me trago mis palabras. Yo dije, esta película puede estar al nivel de Caballero de la Noche.
Pero jamás,
de
ni
hecho,
cerca.
Levantó mucho más las expectativas que el Caballero de la Noche.
Sí.
Asciende. La verdad, sí, o sea, sí. Hicieron un mejor trabajo de marketing que The Dark Knight Rises.
Pero está por debajo de la trilogía
está,
de Nolan.
Ah, está por debajo de Batman Begins. Mucha gente la comparó con Batman Begins.
Claro que no.
Creo que Batman Begins es mejor que Man of Steel.
Yo también opino lo mismo. Es dos veces mejor que Man of Steel. O más veces mejor. Pero bueno, dijiste que no la recomiendas, pero te divertiste.
Sí, sí, o sea, vamos, no salí. Me divertí. Vamos, estoy siendo muy duro.
Yo la también película. Me divertí. Hubo buenos golpes. Buenas escenas de acción.
Hubo momentos que decía, eso está padre. Pero órale, qué fregón. Pero la película en conjunto no me gustó.
No, a mí tampoco. Y no la recomiendo porque es muy larga, la trama es muy tonta y no es para todos.
¿Amy Adams?
No me gusta. ¿Por qué no está Natalie Portman en Superman?
Porque está en Thor y es un hombre fuerte con capa roja. Entonces creo que es demasiado.
Bueno. After Earth. ¿La última de tu favorito?
No la vi, no puedo opinar.
Yo tampoco la vi y no voy a opinar. ¿Star Trek en la oscuridad?
Ah, nos seguimos todo derecho.
Ah, esa es la última ya, con esta terminamos.
No, no puedo seguir. Yo ahorita voy de hecho a la producción de un cortometraje, te puedo invitar si quieres. Puedo seguir.
¿Ahorita a esta hora?
Ah, solo voy a ir, no voy a producir, solo voy a ver. Pero estamos saliéndonos del tema muchísimo, Alfredo. Que también sé, no creo que un podcast dure una hora y media.
Bueno, esta va a ser la última.
Nuestro público ya nos dirá cuánto tiene que durar, ¿qué claro. te parece? Si es que tenemos público.
Si es que alguien nos escucha. Pero esta va a ser la última de hoy, ya.
Ok.
¿Star Trek en la oscuridad?
Me gustó, me divertí. JJ, es un buen director.
Lens flares.
Sabe cómo hacerlo. Me gustan los lens flares.
A mí también, no me molesta. Y maneja bien a sus actores, siento que lo hace bien. Y la recomiendo, yo la recomiendo. Me gustó más la 1, pero esta la recomiendo.
Yo las pongo al mismo nivel. Yo no soy fan de Star Trek. He conocido Star Trek gracias a J.J. Abrams. De hecho, no he visto nada más de Star Trek salvo estas dos películas. Y me ha gustado el universo.
Sí.
¿No es Star Wars?
En cuanto a
nada.
No, pues creo que no. Nada que ver.
Es que por ahí muchos comparan Star Wars con Star Trek.
Es que...
Creo que no hay punto de comparación.
No, solo que son ciencia ficción las dos, pero nada que ver en sus historias.
¿Y las dos tienen Star en el título?
Está. Entonces, las dos empiezan con las estrellas.
¿Y las dos viajan por el espacio?
Sí, pero no.
No, creo que sí tienen ciertas similitudes.
Claro que no.
¿Por qué no?
Porque yo lo digo.
En las dos hay extraterrestres. Bueno, no las comparo. Me gustó las dos películas hechas por J.J. Abrams y creo que fue un acierto poner a J.J. Abrams como director de Star Wars. Ahora, J.J. Abrams es fanático de Star Wars, no era fanático de Star Trek.
¿Y lo hizo muy bien?
Lo hizo muy bien. Yo creo que podría ser su obra maestra la próxima película de Star Wars.
¿Qué opinas? Estás a punto de crear un Man of Steel 2 con esto de que podría ser su obra maestra. Así que tranquilo.
¿Cuál es la obra maestra de J.J. Abrams? ¿Super 8?
No, jamás. A mí no me gustó. Yo siento que todas sus obras están al nivel. No tiene ninguna película mala.
No tiene ninguna película mala.
Ajá, pues está bien. O sea, no tiene una obra maestra, pero no tiene ninguna película mala.
¿No tiene una película que sobresalga?
Ajá.
¿Cuál es la mejor película, la película que más te gusta de J.J.?
Star Trek 1.
¿De verdad?
Sí.
¿No crees que esta puede ser su mejor película? ¿Star Wars? Una película que él lleva conociendo desde niño, que ama desde niño. Ajá. Incluso en Super 8 tiene guiños de Star Wars.
Influye mucho el guión, Raúl. No podemos decir nada
de hecho, Star creo Wars. Que leí por ahí que salen personajes de Star Wars en Star Trek, ¿no? ¿Arturito?
¿De qué hablas? No digas tonterías. Ya cállate.
Alfredo, no seas grosero. Pero, si hay algo que no voy a admitir en este podcast, son groserías a los demás podcasteros.
Hace rato dijiste que este era mi podcast y yo podía hacer lo que quiera.
Estaba bromeando.
Bueno,
pues, las bromas sí son admitidas. Este
pero bueno, para
pues
terminar...
Estupideces no.
Pues hace rato dijiste que... Dijiste muchas estupideces. Pero bueno...
No son admitidas estupideces en este podcast.
Para terminar, la recomiendo, Star Trek en la oscuridad. ¿Y tú también?
Yo la recomiendo, y no dije muchas estupideces, solo quiero dejar eso en claro.
Bueno, pues ya terminamos. Aún no llegamos a la mejor del verano, ni a la de mejor del año, porque aún nos falta la mitad de la lista.
Sí, también faltan podcasters, falta gente interesante.
Vendrá gente muy buena. No sé en cuanto a qué, pero gente muy buena.
Y en también cuanto... la participación de Héctor Licona, ¿cierto?
Participación especial.
De Héctor Licona y sus comentarios que siempre aportan.
Sí, pero vendrá gente con buenos sentimientos.
Algo más, Alfredo, yo no sé, gracias por invitarme a esta onda, yo no sé cómo funciona. ¿Alguien nos puede escuchar en algún lugar?
Pues...
O simplemente que me sigan en Twitter.
Que te sigan en Twitter y que ahí te escriban si te escucharon.
Ok.
Digan, yo te escuché en Movie Podcast.
Y creo que dura mucho esto.
Y creo que es muy largo. O quiero que dure más, también es válido.
Ok.
Y mi dirección de Twitter es... ¿Cuál es mi dirección de Twitter?
No sé.
Es @...
Yo no soy tú.
La neta no me acuerdo, pero... Pero luego se los pongo ahí en la descripción.
Hay que formalizar más esto.
Hay que formalizar más esto.
Alfredo.
Raúl.
Nos vemos en la próxima.
Muchas gracias.